besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafeclán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 24 de junio de 2011. México, la marcha por la paz durmiendo con el enemigo. Tras el primer y esperanzador impulso en el que millones de personas en todo el país salimos a las calles para exigir el alto a la guerra y conocer de viva voz los crímenes cometidos por la delincuencia y las fuerzas represivas, el movimiento por la paz con justicia y dignidad entró en una fase en que los desacuerdos se multiplican. El lunes 20 de junio, en entrevista con la revista Proceso, Javier Sicilia reiteró lo dicho en El Paso una semana atrás. El Pacto Ciudadano es el documento presentado en el Zócalo el 8 de mayo, y la Declaración de Juárez es solo la relatoría de las 9 mesas de discusión celebradas el 10 de junio. Al respecto, en la entrevista, Sicilia machacó: la Declaración de Juárez es más de consignas que de propuestas para que obtengan justicia las familias de las víctimas. Esta descalificación de la convergencia social que ha dado vida al movimiento por la paz causó malestar entre diversos grupos participantes, que señalan el verticalismo y la falta de disposición para cumplir acuerdos por parte de Sicilia y su grupo. Entre estas respuestas podemos citar la del Frente Plural Ciudadano y la Pastoral Obrera de Ciudad Juárez, que en un documento fechado el 23 de junio señalan, entre otras cuestiones,
a quienes participaron con su exigencia y anhelo de una mejor patria, les decimos, su palabra en Juárez sí es pacto ciudadano que nos compromete, reconocemos su valor y honramos su palabra. Les invitamos a continuar el diálogo en sus comunidades, en sus grupos y ciudades, para dar agenda a los acuerdos y propuestas en forma coordinada. A quienes imponen las decisiones de arriba hacia abajo y de pocos sobre muchos, les decimos que nosotros y nosotras preferimos otras formas, horizontales y democráticas, de decidir. Refrendamos el Pacto Nacional Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, firmado en Ciudad Juárez el 10 de junio del 2011.
Con esta polémica en curso, el jueves 23 de junio se realizó un encuentro entre Javier Sicilia, familiares de víctimas de la violencia, y Felipe Calderón, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobernación y la Procuradora de Justicia. Si bien la argumentación acerca de la guerra y la necesidad de hacer justicia favoreció a los voceros del Movimiento por la Paz, los símbolos quedaron del lado del gobierno, que además de llevarse el abrazo de Sicilia, por primera vez en 4 años apareció como dispuesto a escuchar y a dialogar con los gobernados.
En el encuentro pudimos escuchar las voces que exigen justicia por los asesinados, los desaparecidos y los agraviados por la violencia salvaje que vive México, por las mujeres y los jóvenes, por los deudos, así como el reclamo de que las instituciones atiendan las exigencias de justicia. También se virtieron diversas propuestas para avanzar hacia el fin de la guerra y la superación de la violencia, sobre la base de los 6 puntos planteados en el Pacto Ciudadano del 8 de mayo. Haber abierto esta tribuna y lograr que las exigencias de las víctimas de la violencia queden asentadas ante el Poder Ejecutivo constituye un logro importante. Sin embargo, al precipitar las acciones, Sicilia y su grupo han abierto una grieta en el Movimiento por la Paz, y con lo dicho y hecho hasta ahora, nadie trabaja por restablecer la unidad tan necesaria para parar la guerra.
Además de la discusión interna, las acciones del gobierno marcarán la pauta en los meses por seguir, pues el encuentro del 23 de junio ofreció una salida viable al presidente de la guerra, al pedirle medidas de segundo orden, como son la creación de un observatorio ciudadano contra la guerra, la creación de un memorial para todas las víctimas, dar atención a los mal llamados casos emblemáticos. De la desmilitarización, ni una palabra hasta ahora.
Continúa violencia contra periodistas.
La madrugada del lunes 20 de junio fue asesinado en su domicilio en el puerto de Veracruz el periodista de La Fuente Policiaca y columnista del periódico Notiver, Miguel Ángel López Velasco, junto con su esposa y su hijo menor, fotógrafo del mismo diario. López Velasco era autor de la columna diaria Va de Nuez, misma que firmaba con el seudónimo de Milo Vela, que se caracterizaba por documentar las corruptelas de funcionarios del estado de Veracruz. Miguel Ángel López documentó, en la década de los 90, lo que fueron las primeras escaramuzas del narcotráfico en el país, con su libro titulado Todos están dentro, que resumía un encuentro de militares con policías el 7 de noviembre del 91 en el paraje conocido como Llano de la Víbora, del municipio de Tlaliscoyán, donde ambos grupos se acusaron de cuidar un cargamento de droga y murieron varios de ambos bandos. Con este homicidio suman ya 70 los periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha. 13 han sido desaparecidos, a estos se suman 22 los atentados que han sufrido instalaciones de diversos medios de comunicación, de acuerdo a datos que proporciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Reabre Tlachinolan. El jueves 16 de junio reabrió sus puertas la oficina del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, en Ayutla de los Libres, Guerrero, misma que tuvo que ser cerrada tras el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, en 2009. Para la reapertura se contó con el apoyo de diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Saludamos el compromiso de nuestros hermanos de Tlachinolan y desde este espacio acompañamos su trabajo por los derechos de los guerrerenses.
News Divine. 3 años de impunidad. El 20 de junio de 2008, uno de esos clásicos y estúpidos dispositivos policíacos bloqueó las salidas del antro News Divine y provocó la muerte de 12 personas. 3 años después, los familiares siguen esperando justicia y castigo a los culpables, cuyos nombres no se olvidan: el ex secretario de Seguridad Pública Joel Ortega Cuevas, el ex procurador de Justicia Rodolfo Félix Cárdenas, el ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Francisco Chihuil, y Guillermo Sayas, jefe de la desaparecida Unipol, quien estuvo al frente del operativo. También se recuerda que el capo Marcelo Ebrard protegió entonces a sus achichincles, por lo que solo funcionarios menores han sido procesados y 9 de ellos fueron encarcelados. Las familias, por su parte, siguen exigiendo justicia.
Trabajadores en movimiento. Resistencia magisterial. El viernes 18 de junio se realizó una marcha hacia la PGR en exigencia de que sea liberado el profesor Gonzalo Reyes Agustín, secretario de organización de la sección 18 de Michoacán, quien está detenido acusado de lesiones agravadas contra un funcionario público durante los disturbios suscitados el 3 de junio de 2010 frente a la SEP. Tras varias semanas de plantón en Ciudad Monstruo, el jueves 23 de junio, la CENTE declaró un receso en su movilización. Durante el mitin de levantamiento del plantón, se recordó que siguen vigentes las exigencias de derogar la ACE, presentación de los profesores desaparecidos y defensa de las normales rurales. En Michoacán, los maestros democráticos también levantaron el paro de labores, al lograr un acuerdo por el que el gobierno del estado se compromete a entregar recursos extraordinarios que satisfagan las demandas de construcción e infraestructura de los planteles educativos, el programa de escuelas integrales, desayunos escolares gratuitos y la apertura de 200 plazas para el personal de apoyo. Aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública le ha autorizado al Magisterio Michoacano la rezonificación de la Zona Económica 2 a la Zona 3.
Presos políticos. Chiapas. Situación de los presos políticos. En un boletín conjunto, fechado el 23 de junio, el Comité de Derechos Humanos Oralia Morales, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio manifiestan su preocupación por el riesgo a la integridad y seguridad personal de Bersaín Palacios de León, campesino de la comunidad Monterredondo del municipio de Frontera Comalapa, quien se encuentra detenido en la cárcel distrital de Motocintla, Chiapas, desde el 14 de abril de 2011. Berzaín Palacios de León es un ejemplo del sometimiento y la humillación a la dignidad humana, así como actos de extorsión, corrupción y privilegios que sufren varios internos, llamados precisos o cabos, en todas las cárceles de Chiapas. Al no haber podido pagar la cantidad de 1,000 pesos, Berzaín fue obligado a realizar servicios voluntarios como asear los baños, lavar la ropa de los demás internos e incluso los domingos es obligado a bailar en el patio durante 3 horas para divertir a los demás presos. Las organizaciones firmantes solicitan a las autoridades del estado de Chiapas garantizar la integridad y seguridad personal, así como sus derechos como persona privada de su libertad, establecidas por los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas de la Organización de los Estados Americanos.
Denuncias. En Veracruz allanan oficinas de maíz. A través de un comunicado fechado el 24 de junio, la organización Maíz Veracruz denunció el allanamiento y robo a sus oficinas ocurrido el día 24 de junio por la madrugada. En esta agresión se sustrajeron equipos de cómputo, de video fotográfico, dinero en efectivo y documentos. Maíz considera que este no fue un robo cualquiera, dado que el pasado 1 de junio también fue asaltada la oficina de Maíz Mixteca, por lo que determinan que los actos de intimidación en contra de su organización son resultado de la labor de defensa de los derechos humanos. Por lo pronto, la organización levantó una denuncia de hechos y demanda al gobierno de Veracruz el pronto esclarecimiento de los hechos, realizando una investigación a fondo y castigando a quien resulte responsable.
Chiapas, nuevas amenazas en Bachajón. El viernes 17 de junio, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron amenazas de muerte e intimidaciones en la comunidad de Canaquil por parte de Nicolás Aguilar Mejía, quien es identificado como miembro de la banda criminal Los Aguilares, que asoló la región junto con el grupo paramilitar Los Chinchulines en la década pasada. Este personaje fue detenido el 12 de junio por robo de ganado y está actualmente preso, pero los habitantes de Canaquil temen que Aguilar Mejía sea liberado y agreda a quienes ha amenazado. La denuncia también señala que el MP no quiso recibir la denuncia ciudadana. ¿Será porque le da flojera o porque es uno más de los que les gusta recibir y hacerse de la vista gorda? También se denunciaron otros atropellos, como el sufrido por Jerónimo Guzmán Monterrosa, quien acudió a denunciar que su terreno estaba siendo cercado y fue detenido y obligado a pagar una multa para recobrar su libertad. Ante la complicidad de las autoridades judiciales, los habitantes de Bachajón reiteran su decisión de defender sus tierras y sus derechos y nos invitan a estar atentos ante la oleada de agresión en su contra.
Veracruz, no a la hidroeléctrica. El lunes 20 de junio, indígenas de 3 municipios de la Sierra de Songolica realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Orizaba, exigiendo que sean detenidos los trabajos de construcción de la planta hidroeléctrica que afectará el río Apatlaguaya. Los manifestantes denunciaron que el gobierno federal, quien fue el que autorizó la obra, no consultó a los pueblos esta decisión, violentando con ello los artículos 19 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Internacionales.
Naciones Unidas. Cantidad de refugiados en el mundo alcanza el máximo en 15 años. La cantidad de personas desplazadas violentamente de sus hogares por conflictos o persecuciones alcanzó en 2010 el nivel máximo en 15 años. La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas informa que la cantidad de refugiados trepó a casi 44 millones, cifra que equivale a la población de Colombia, y que el 83% de ellos se encuentran en los países más pobres del mundo. Pakistán, Irán y Siria albergan a la mayor cantidad de refugiados. Alemania es el país industrializado con mayor cantidad de refugiados, ya que da asilo a casi 600.000 personas. Antonio Guterres, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo: «Si uno ve lo que está pasando en el mundo de hoy, vemos una multiplicación de nuevas crisis desde comienzos de año. Costa de Marfil, Libia, Siria, Yemen. Y al mismo tiempo, parece que las antiguas crisis no terminan nunca. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Afganistán. Más de 20 años de combates. En Somalia. También 20 años de combates. en la República Democrática del Congo. Las nuevas crisis se multiplican y las viejas nunca terminan.
Condena internacional por el asesinato de un activista salvadoreño. El 4 de junio fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Francisco Ayala Durán, activista ambientalista, quien fuera asesinado tras hablar en contra de un proyecto de minería al norte de El Salvador. Durán Ayala habría colocado afiches y pancartas pidiendo la aprobación de una ley contra la minería y exigiendo la salida de la compañía minera en Cabañas. Al día siguiente, el activista fue visto con vida por última vez cuando salió de su casa para tomar clases en la Universidad Tecnológica de San Salvador. Finalmente, el 4 de junio, el cuerpo de Durán Ayala fue encontrado con 2 disparos en la cabeza en la municipalidad de Soyapango. Juan Francisco Durán Ayala es el último de una serie de activistas en ser asesinados tras denunciar a la empresa de minería de oro canadiense Pacific Rim en sus esfuerzos por explotar el área de Cabañas. Una emisora de radio comunitaria juvenil, Radio Victoria, también ha recibido reiteradas amenazas de muerte por cubrir esta noticia. Los residentes de Cabañas protestan ante la posibilidad de que el cianuro utilizado para extraer el oro de esta área pueda contaminar la reserva local de agua y las tierras cultivables. El asesinato de Durán Ayala recibió la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que este es el 4º crimen que tiene conocimiento en los últimos 2 años contra activistas que se han opuesto a las actividades mineras en esa región de El Salvador.
Represión contra protestas estudiantiles en Perú. Al menos 4 personas han muerto y 71 están heridas por la represión policial entre el jueves 23 y el viernes 24, en las protestas que estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica de Perú realizan contra un recorte presupuestario para crear otro centro de estudios. Entre las víctimas fatales está el estudiante del Instituto Tecnológico de Huancavelica, Osvaldo Quispe Lázaro, de 22 años de edad. Iván Cora Quispe, de 30 años, trabajador del gobierno regional, quien fue impactado por un proyectil en el pecho, y David Guayani Martínez, de 14 años, quien falleció cuando era trasladado a Lima por un traumatismo torácico producido por arma de fuego, señalaron los medios del país andino. Asimismo, indicaron que en la noche de este miércoles, un manifestante de nombre Julio Paucar perdió la vida cuando un camión con el que bloqueaban una carretera de la localidad fue volcado intencionalmente.
Miles de estudiantes marcharon hasta la sede de la gobernación contra un proyecto de ley que quitará gran parte del presupuesto a la Universidad de Huancavelica para crear otra semiprivada en la cercana población de Taycayaja, explicó Abel Chiroque, jefe de la Defensoría del Pueblo en la región de Huancavelica, una de las más pobres de Perú, a unos 450 kilómetros de Lima. Los manifestantes han dicho que la creación del centro de estudios responde a intereses políticos y que no cuenta con ningún estudio técnico legal, además de que no considera las necesidades educativas de la región. Los estudiantes reclaman también la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacajá, que se hará con el uso de su personal docente y administrativo. Chile, estudiantes contra la privatización. El jueves 23 de junio se reanudaron las protestas de estudiantes de enseñanza secundaria en Chile que reclaman un sistema de educación pública y gratuita. En todo el país continúa en paro 200 liceos e institutos, respaldados por el Colegio de Profesores, la Asociación de Padres y Apoderados y la Central Unitaria de Trabajadores. Las federaciones secundarias exigen la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil gratuita todo el año y el fin de la municipalización de la enseñanza porque consideran que esta medida promueve la desigualdad, ya que hay localidades con mayores posibilidades económicas que otras. Sin embargo, los cambios exigidos por grandes sectores de la población implican no solamente la reestructuración del sistema educativo, sino la reforma de una constitución que ha sido aprobada en el régimen militar. Estado español, en defensa de activistas pro derecho de los animales. 12 activistas defensores de los derechos de los animales fueron detenidos la mañana del miércoles 22 de junio por la Guardia Civil, en una redada que fue ordenada por el Juzgado de Instrucción de Santiago de Compostela. las detenciones y los registros de los domicilios de los activistas de las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal se han practicado en las provincias de Madrid, Asturias, Vizcaya y Galicia, siendo los detenidos trasladados a los juzgados de Santiago de Compostela bajo acusaciones como delitos contra el medio ambiente, desorden público y asociación ilícita.
El origen de las investigaciones parece encontrarse en la liberación presuntamente intencionada de 20.000 bisones de la granja Bisones Bermúdez situada en Santiago de Compostela, ocurrida en noviembre de 2007, porque supondría un daño al medio ambiente. Ambas organizaciones vienen denunciando públicamente las atrocidades, la privación de la libertad y la matanza de más de 300.000 bisones cada año por parte de la industria peletera española. Así pues, estas detenciones suponen un claro ataque de esta industria contra los defensores de los animales por poner de relieve los horrores de una práctica en la que están implícitos los gaseamientos, mutilaciones o el sufrimiento originado por la falta de libertad de los bisones en las granjas peleteras. Daniel Dorado, el abogado de las y los compañeros, informó que las y los detenidos se encuentran incomunicados, que se les ha denegado una dieta vegana y algunas y algunos de ellos se han declarado en huelga de hambre. En varias ciudades del Estado español se realizaron manifestaciones el jueves 23 en apoyo a las y los detenidos, así como también en ciudades de otros países como Toronto, Milán, Bruselas, La Haya, Santiago de Chile, Praga, Nueva York, Washington, San Francisco, Lima, Buenos Aires, Londres y Varsovia.
Libia. Los ataques aéreos cobran gran número de vidas. Las autoridades libias acusaron a las fuerzas de la OTAN de matar a 19 civiles, entre ellos 8 niños, en un ataque contra la casa de uno de los altos funcionarios de Muammar Gaddafi. La acusación se realizó un día después de que la OTAN admitiera la muerte de 9 civiles en otro ataque aéreo. Estas muertes resultaron de 2 días de bombardeos diurnos contra Trípoli, el viernes 17 y el sábado 18 de junio. Mientras tanto, trascendió más información sobre el papel de Estados Unidos en la guerra aérea contra Libia. Si bien el gobierno de Obama intentó minimizar el nivel de hostilidades, el New York Times informa que aviones de combate de Estados Unidos bombardearon Libia aproximadamente 60 veces desde que ese país entregó el control de la guerra aérea a la OTAN a comienzos de abril. Asimismo, aviones no tripulados estadounidenses han disparado misiles contra blancos libios unas 30 ocasiones. G20 Agricultura. No juegues con nuestra comida. El Movimiento Internacional de Campesinos La Vía Campesina condena el intento constante de los gobiernos de las naciones más ricas del mundo de apropiarse de las políticas alimentarias y controlarlas, ya que afectan no solo a los campesinos, sino también a todos los seres humanos. En el marco de la reunión de ministros de las 20 principales economías del mundo, agrupadas en el G20, que se realiza en París, Vía Campesina emitió un pronunciamiento rechazando el acuerdo al que llegó el bloque de economías desarrolladas, que consiste en implementar medidas para frenar el incremento de los precios de los alimentos, que en los últimos meses ha golpeado a las clases menos favorecidas en todo el mundo. La Vía Campesina recuerda que el G20 ha intentado desde su creación en 1999 controlar la especulación y los paraísos fiscales, desmantelar a los bancos excesivamente grandes e imponer impuestos a las transacciones financieras. Pero estas intenciones han fracasado, porque los líderes de dichas naciones siguen promoviendo las mismas políticas neoliberales que han creado las crisis alimentarias y financieras actuales. De esta manera, con la Vía Campesina concluimos. Queremos alimentos en el plato de todos, no solo en el de los más ricos.
Avisos.
Acto político-cultural en solidaridad con Ostula. Las y los compas de Santa María Ostula nos invitan a asistir a un acto político-cultural en solidaridad con su pueblo y en conmemoración del segundo aniversario del poblado autónomo de Jayacalán. El poblado autónomo fue fundado el 28 de junio del año 2009 y desde entonces inició una escalada de hostigamiento y represión contra miembros de la comunidad de Ostula por parte de grupos paramilitares, que actúan con total impunidad y con la complicidad u omisión de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. El saldo a la fecha es de 4 desapariciones forzadas y 16 asesinatos de comuneros, que se realizaron en este año. El acto se realizará el día miércoles 29 de junio frente a la representación del gobierno del estado de Michoacán en el Distrito Federal. Kansas, número 48, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, cerca del Metrobús, Colonia del Valle, a partir de las 10 de la mañana.
El jueves 23 de junio, el Consejo Autónomo de la Zona Costa de Chiapas lanzó la campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización de defensores de derechos humanos, con el objetivo de exigir la cancelación de los procesos y hostigamiento en contra del compañero Nathaniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, para firmar el llamado, articularse en la difusión de información u organizarse para realizar foros, conferencias, te invitamos a visitar el sitio consejoautónomo.wordpress.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.